Muy buenos días, estáis sintonizando la emisora libre y comunitaria que emite para La Ventilla y Extra Radio. Con motivo de la convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre, queremos ofreceros una serie de entrevistas especializadas. La primera de ellas tendrá como protagonista a Rafael Cid, periodista y analista político, con quien podremos discutir y compartir algunas de las impresiones que nos suscitan esta convocatoria de huelga general. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Rafa.
Hola, buenos días a todos.
Encantado que estés con nosotros en el estudio, y primero queríamos comentar que en un reciente artículo tildas esta convocatoria de huelga como defensiva y de ruptura. ¿A qué te refieres?
Pues me refiero, en primer lugar, y por eso hablo de defensiva, que quizá lo primero que hay que lograr, lo que hay que impulsar, es conseguir que la gente tome conciencia, que reaccione ante las políticas absolutamente reaccionarias de este gobierno que se llama socialista y obrero, y que despierte un poco del letargo y de la desmovilización a que ha estado sometida, porque si no toma conciencia, si no se da cuenta de que lo que se produce es una agresión histórica a los derechos laborales, sindicales, pero yo creo que también al concepto mismo de democracia, pues es difícil pasar a segundos términos en el que esa movilización se concrete en actitudes que permitan una cierta consolidación de la respuesta social. En ese sentido, creo que lo primero es conseguir transmitir esa pretensión defensiva, es decir, hacer conocer a la gente el calado de las propuestas reaccionarias que se plantean. Y después, y evidentemente solamente puede ser si se ha conseguido la etapa anterior con una concienciación amplia, una movilización, habría que considerar que esto es un punto de arranque, que no es en modo alguno una huelga más, ni la guinda de un proceso que termina, sino que tendríamos que ir a considerar que es el inicio de una ruptura. Hay que ir hacia una ruptura democrática que vuelva otra vez a poner en manos del pueblo, de la sociedad civil, de la gente, de los trabajadores, el destino suyo. No se puede estar otra vez viviendo de aquello que se hizo en la transición, que fundamentalmente fue una traición, fue un cambiar algo para que todo siga igual, y en ese sentido creo que debe trascender del aspecto estrictamente laboral y convertirse en un proceso político democrático de ruptura sobre el sistema en conjunto que hemos heredado de esa transición, que en realidad fue un continuismo.
La siguiente pregunta que también queríamos un poco realizar era relacionada con uno de los datos más llamativos que parece que se conocen poco o se manejan poco, o al menos no parece que nos preocupen o que generen debate, y es el alto índice de paro entre los jóvenes españoles.
Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que el dato del paro, que la población juvenil entre 20 y 25 años alcanza el 42%, pero que además se extiende incluso a sectores más privilegiados como son los universitarios, alcanzando también datos similares del 40-41%, que representa el doble de la media en Europa, y también, y es un asunto realmente sorprendente y que da idea del calado de la agresión en España, el doble de la media en América Latina, es decir, en el caso de los universitarios, eso indica el enorme fracaso de este sistema, el enorme fracaso del sistema heredado de la transición, que implica fundamentalmente a la derecha y a la izquierda nominal, me refiero al Partido Socialista, pero quizá más al Partido Socialista y a esa izquierda, puesto que son los que han estado mucho más años en el poder del gobierno de la nación, y además porque son ellos, teóricamente, como representantes de la izquierda, los que tenían la obligación de haber llevado adelante una transformación social. Todo lo contrario, el Partido Socialista ha sido el encargado de los procesos más reaccionarios, más inmovilistas, en la preservación del statu quo, fundamentalmente porque el capital y los poderes fácticos saben que el Partido Socialista desmoviliza, y que aquellas acciones que, si las llevara a cabo un partido de derecha, crearían una repulsa inmediata en la calle, en el Partido Socialista, cuando las acomete, las reacciones son más tardías o incluso no se producen las reacciones. De hecho, estamos viviendo una situación que ha colapsado después de un largo periodo de consenso, de cohabitación, de complicidad de los sindicatos mayoritarios precisamente con ese Partido Socialista. El tema de los jóvenes es especialmente grave porque es negarles el futuro. Y en estos momentos la juventud española es una de las juventudes más preparadas que ha existido en la historia, pero también la más desafortunada. Yo creo que es una enmienda a la totalidad de esta supuesta democracia, que en realidad era una democracia vigilada, que hemos heredado del neofranquismo. Hay un dato espectacular y además irrebatible porque forma parte de un estudio científico publicado por el CIS. Recientemente se hizo público un estudio de dos sociólogos del Centro de Investigaciones Sociológicas que demostraba que en España, desde finales de los años 60, es decir, desde el principio de la transición, no había habido movilidad social. Es más, decía que fundamentalmente a la hora de tener una posición social seguía imperando por encima de cualquier otra consideración como el mérito, el trabajo, seguía imperando el origen de clase y que la recomendación era la principal base que tenían los jóvenes para posicionarse en la sociedad. Es unido con la gran estafa que supuso el tema de la política inmobiliaria, creo que hace que los jóvenes sean un elemento esencial en este proceso y debemos considerarlos en su contexto adecuado. No se puede volver a salir con reacciones minimalistas y fuera de contexto, como decir que los jóvenes están en una situación de apatía. Los jóvenes son los grandes perjudicados de este proceso y nosotros, todos nosotros, somos parte de los responsables. En ese sentido, creo que una de las tareas más importantes es buscar el acercamiento entre diferentes generaciones, porque todos estamos en el mismo barco y porque en este momento la agresión que vamos a sufrir no solamente es para las generaciones presentes, la gente que está ahora mismo en un trabajo y que tiene una cierta edad y son personas ya con una trayectoria, digamos, estable en el mundo laboral, sino fundamentalmente el compromiso, lo que está comprometido es el futuro de las nuevas generaciones. Y en ese sentido considero capital absolutamente el establecer un lenguaje común con esa juventud.
Seguimos hablando con Rafael Cid, periodista y analista político, con relación a la convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre. Una de las cuestiones que más nos han empujado desde esta pequeña emisora, joven emisora, para intentar trasladar esta programación especial que se llevará a cabo el día de la huelga, es sentir que a nuestro alrededor el nivel de debate es sumamente pobre, no toca a todos los agentes que están involucrados, ni toca a todos los temas que han podido llevar a una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Hace falta ya una huelga general, de eso seguramente cabe pocas dudas, sin embargo, parece que todo conspira para acosar a este derecho a huelga, así lo leíamos en tu artículo, Rafa.
Bueno, es que la conspiración es universal en este caso. Se trata de criminalizar un derecho fundamental como es el derecho de huelga y un derecho que además significa un sacrificio. Es decir, la huelga significa como primera instancia perder una jornada de trabajo. Pero lo que hay es realmente una especie de toque arrebato del poder, y cuando hablo de poder no hablo del gobierno solamente, hablo de la oposición también, hablo de los distintos poderes fácticos, hablo de ciertas actitudes de las cúpulas sindicales, y hablo en este caso fundamentalmente de eso que se ha convertido ya en una especie de, digamos, elemento de coacción civil que utiliza el poder, que son los medios de comunicación y los intelectuales. En estos momentos es absolutamente vergonzoso la posición que tienen nuestros supuestos intelectuales mediáticos y los medios de comunicación. Precisamente desde los medios de comunicación teóricamente más progresistas, más avanzados, es donde se está haciendo una labor de zapa más importante contra no solamente la huelga, sino incluso contra las organizaciones sindicales. Hace muy pocas fechas hemos podido leer en el periódico El País, que se está distinguiendo precisamente por una actitud realmente reaccionaria, varios artículos de catedráticos de historia contemporánea, de sociólogos que además tenían un perfil progresista, como Enrique Gil Calvo, llamando descaradamente a que no se secunde la huelga. Recuerdo uno de Enrique Gil Calvo, que tiene, como digo, una trayectoria teóricamente progresista, en el que llamaba a los sindicatos a que emularan a sus homólogos de Alemania y no convocaran la huelga. Recientemente ha habido otro, en el mismo sentido, de Enrique Gil Calvo, y hace muy poquito, el sábado pasado, hubo un artículo de un catedrático de historia en el que, después de hacer un análisis por lo demás brillante sobre cuál había sido la evolución de los sindicatos mayoritarios en respecto al gobierno, pasando algunas veces de cierta autonomía sindical a cierta dependencia, eso que se ha llamado históricamente la correa de transmisión, terminaba de motu propio, es decir, porque sin ningún tipo de fundamento teórico, a decir que la huelga iba a ser un fracaso y que los sindicatos se habían metido en una aventura que no llevaba a ningún lado. Yo creo que eso es lo más importante, la conspiración de todos los medios de comunicación, de la mayoría de los intelectuales, porque luego hay un problema grave. Estamos en una sociedad representativa y una democracia representativa, y realmente parece que solo aquello que aparece en los medios de comunicación es lo que existe. Y es muy difícil realmente transmitir una opinión diferente cuando se produce esa avalancha desde los medios de comunicación. Yo he visto con absoluta vergüenza cómo en el último debate que ha habido en televisión sobre la huelga general, en ese programa que se llama 59 segundos, se conectaba en directo con los directores de los distintos medios de comunicación de nivel estatal, y todos, sin ninguna excepción, se mostraban contrarios a la huelga general. Pero lo más hiriente, desde mi punto de vista, es que se puede escuchar a los directores de medios significados por su posición derechista, y parece lógico que tengan esa posición, pero que medios como El País y Público, que pasan por ser medios con cierta concepción social, dijeran que, y cito textualmente lo que dijo el subdirector del País, que todos tenían razón, tanto los empresarios como los trabajadores, eso realmente es una claudicación y es realmente estar en una posición de absoluto autismo social y trabajando para que se mantenga el statu quo, que es precisamente lo que ha llevado a esta situación de degradación social, laboral y democrática que en estos momentos intentamos de alguna manera refutar.
Pues queremos agradecerte ante todo, Rafa, que nos hayas prestado estos minutos para reflexionar sobre lo que es una convocatoria, como dices tú, que vamos a tener que pelearnos de alguna manera. También queremos recordar a los oyentes que están escuchando este programa que el 29 de septiembre podrán escuchar a través de otros medios de comunicación alternativos una programación especial, entrevistas, coberturas sobre las manifestaciones que se produzcan ese día y también conocer lo que está pasando a pie de calle. Muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias a vosotros, y que la jornada del 29 nos convoque a todos, y especialmente la juventud, que sepamos hacer valer los valores que tiene la juventud y realmente que son los grandes perjudicados de estas crisis.
Muchas gracias.